Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
Transitar por la vida, por sus momentos, por sus ciclos. Comprender la crisis y ver el dolor como un camino hacia el crecimiento. Tanatología con Gaby Pérez Islas en Jesse Cervantes en vivo.
Bien, es martes 23 de abril del año 2019. Está Gaby Pérez Islas, tanatóloga, que siempre trae temas muy interesantes con nosotros. Yo agradezco muchísimo que estés aquí. Gaby, ¿cuál es el tema más recurrente en tu accionar profesional?
Buenos días, mi Buenos Jessy, días, y a todos estás? Los que nos escuchan. Muy bien, muy feliz. Fíjate que el tema más recurrente es el duelo mal manejado. Cuando no se dieron los primeros auxilios psicológicos a alguien que tuvo una pérdida, y entonces en el camino tienes que ir enmendando lo que se hizo mal, las cosas que se dijeron, los hubieras, los debidé. El trabajo de culpas es un trabajo muy recurrente en tanatología.
Y es que fíjate que hace 8 días, o no me acuerdo si hace 8 o 15 días, estábamos hablando del manejo del duelo con un niño, ¿no?
Así es.
Y tú decías que hay que ir preparando, hay que ir hablando de la muerte con los niños para que en dado caso pues no les tome de sorpresa. Pero luego la muerte nos toma de sorpresa.
Siempre.
¿No? O sea, yo reflexionaba en estos días y decía, bueno, sí, puedo intentar hablar con mi hijo de la muerte cuando el abuelo está postrado en una cama y de manera factible el abuelo va a morir. Pero ¿qué pasa si hay un accidente? Vamos a tocar madera para que no pase nunca con nadie, ¿no?
Jesse.
Y en ese accidente muere alguien muy querido por el niño de manera repentina. Te toma por sorpresa a ti como adulto o como sea.
¿Y qué pasa, Jesse, si esa persona que murió es un niño? Porque aquí se complica todavía toda la ecuación más. Siempre hemos creído o querido creer que existe una ley de vida donde los hijos no deberían de morir antes que los padres. Y cuando muere un niño, se nos cuatrapea todas nuestras creencias. Porque
fíjate que, perdón que te interrumpa con esto, pero está padre. Mi mamá luego usaba mucho ese término de, no, es que me voy a morir, ¿sabes? ¿No?
Sí. Guarda tus lágrimas para cuando me muera.
Cuando me muera, ¿no? Y yo le decía, pero ¿qué? Pues igual me muero yo antes, ¿no? O sea, un poco como retando el drama para que no me lo siguiera haciendo.
Ok. ¿Y qué te contestaba eso?
No, es imposible. No, claro que no es imposible. O sea, porque, con lo único seguro que nace uno es la muerte y tú no sabes cuándo va a llegar, ¿no?
Y no existe ese orden cronológico en el que nos formaran y, a ver, primero se mueren todos los bisabuelos, luego los abuelos, luego los padres y los tíos y hasta después los hijos. Todos somos mortales y podemos morir en cualquier momento, pero la muerte de un niño pareciera que rompe toda la lógica que nos hemos querido inventar de la vida y nos sentimos más traicionados que nunca. Y explicarle a un niño que murió un compañerito de la escuela, que cada vez es más frecuente, Jesse, tenemos que decir las cosas por su nombre. México tiene el primer lugar en suicidio infantil. Cada vez más en los colegios, te digo porque doy pláticas en los colegios y me llaman para atender estas intervenciones en crisis, hay un niño que se suicidó. Hay un niño que murió de cáncer. Estoy hablando a nivel primaria, Jesse. Durísimo. Y tenemos que habilitar a nuestros niños en casa. Tenemos que hablar de estos temas. Tenemos que hablarles con la verdad. Y decirles, ¿por qué se murió si era solo un niño? A ver, no te quedes pensando todo lo que le faltó vivir. Piensa que hay vidas que duran 80 años, hay vidas que duran 50 y hay vidas que duran 11. Pero en esos 11 años vivió una vida completa. Dejemos de pensar lo que le faltó vivir, porque fíjate cómo somos. Le faltó graduarse, le faltó casarse, le faltó tener un hijo. Pero a que nunca decimos, le faltó que lo asaltaran, le faltó que lo secuestraran, le faltó que se enfermara de algo grave. No, ¿verdad? Asumimos que lo único que le faltó vivir era lo bueno, como si la vida solo fuera ese camino rosa. La muerte es la graduación de la vida. Y cuando uno se muere, Jesse, es porque ya acabaste de aprender todas las lecciones que tenías que aprender y de enseñar las que venías a enseñar. Ni un minuto antes, ni un minuto después.
Y eso aplica, para cuando se muere un joven o cuando se muere alguien joven, ¿no? Siempre falta, hijo, todo lo que le faltó, ver crecer a sus hijos, ¿no?
Sí, y entonces nos clavamos en la victimización porque sentimos que la vida nos transó. ¿Cómo? Si le quedaban por lo menos 30 años de vida. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Somos nosotros. Jessy, basta ya de creer que podemos controlar la vida y la muerte de esa manera. Porque entonces siempre vamos a sentir que estamos, somos víctima y no nos responsabilizamos de nuestro proceso. La victimización está en un extremo, la responsabilidad en el otro. Ante una pérdida, tengo que moverme en la responsabilidad. Si no, ¿cómo salgo de eso?
Sabes que estabas diciendo suicidio y en un niño creo que es lo más fuerte que pueda escucharse, ¿no?
Pero también cometemos el error, y yo lo digo con todo respeto para nuestros radioescuchas, es un error amoroso porque, como decíamos la otra vez, la sobreprotección es una forma de agresión. Y cuando yo toco este tema me dicen, ay Gaby, pero ¿cómo vamos a hablar de suicidio en la familia? Es muy fuerte. A ver, Jessy, ¿no hablarías de abuso sexual con un niño que lo vas a mandar a un campamento de verano? No tendrías, quisiéramos no tener que hablar de eso, pero tienes que hablar y decirle, oye, no vayas solo al baño, no dejes que nadie te toque, tienes que prevenirlo, que hay personas que pudieran ser malas y pudieran a lo mejor querer tocarlo o demás de manera no sana. Se lo tienes que decir, porque así los proteges. Hablar de suicidio hoy en día no es ponerle ideas en la cabeza a los jóvenes, es dejar salir el vapor de esas ideas que ya están ahí. Es terrible lo que pueden encontrar en internet, lo que ven. Como padres, como maestros, como abuelos, tíos, nos toca dar la información fidedigna y decir desde muy temprana edad que el suicidio no soluciona nada, que es una puerta falsa y que no hay que abrirla. Punto. Pero tenemos que hablar de eso y tenemos que hablarle a los niños con la verdad. Siempre les ocultamos la causa de la muerte, ¿no? Les ponemos todo fue un accidente y todo, cuando ahí podríamos empezar a trabajar salud emocional. Sé que es muy duro, por eso no quiero que lo hagan solos. Para eso están mis libros. Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la vida y La niña a la que se les vino el mundo encima.
Oye, dime una cosa, las escuelas sí, digo, yo hace muchísimos años que no llevo uno de mis hijos a la primaria o a la secundaria, ¿no? Hace pero mucho tiempo.
ya nos graduamos de esas edades escolares.
Estamos
qué bueno.
A 6 meses de terminar con el show de las... Pero en las escuelas sí es que es un tema que se toca. O
sea, sí, y la verdad yo estoy muy orgullosa de decirlo. En México ya es un tema que se incluye todos los temas de tanatología en la escuela para padres, se capacita, se habilita, se habla con los chavos. Sí, es una necesidad actual y creo que las escuelas se han abierto mucho a trabajar en esta salud emocional. Están preocupados y ocupados en el alto consumo de alcohol de los jóvenes, en el consumo de drogas, en la violencia que puedan estar viviendo en sus primeras relaciones de noviazgo, pero también la que viven en casa. Y todo esto acompañado de lecturas, la verdad es que da un muy buen resultado. Hay que trabajar en eso, nos falta mucho, mucho por hacer.
No, y la comunicación es importantísima, ¿no?
Súper importante. Y fíjate, la comunicación, ¿hace cuánto que no se sientan
con
miedo.
Sus hijos? Sí, exactamente. Uh-huh. ¿Hace cuánto que no te sientes con tu hijo y solo le preguntas cómo estás?
Sí. Así, no, no cómo te fue en la escuela, qué hiciste o qué comiste hoy.
¿Cómo estás? Uh-huh. O sea, sentarte con él, así fácil. Pedrito o Rodriguito, como se llame. Hey, ¿cómo estás?
¿Y por qué no empezamos diciéndole cómo estoy yo? Porque esa es una manera de abrir la comunicación y que el otro no lo vea como un interrogatorio, que no te conteste X, bien, ¿no? Sino de verdad decirle, oye, te voy a contar lo más importante de mi día hoy. Fíjate que hoy escuché en el radio a una tanatóloga, Gaby Tanatóloga, que estaba hablando con Jessy y tocó este tema y no sabes, me movió un buen. ¿Tú cómo lo vives? ¿Tú tienes algún amigo que te haya dicho alguna vez que se quiere suicidar o que ya no quiere vivir? Se van a sorprender de lo que los chavos tienen para compartir en esa área. Wow. Y yo creo que hay que decirlo. Y ¿sabes qué, Jessy? La muerte es parte de la vida. Ya dejemos de hacer como el gallego que decía en su chiste, hombre, eso de la muerte lo dejo para el final, ¿no? ¡No! Es que no es el final final, es que hay que hablar de eso porque cohabitamos con ella todo el tiempo. Y de verdad hay que tener bien revisado nuestro concepto de muerte para poder platicarlo con un niño, para poder platicarlo con un joven, para poder transmitir paz cuando hablemos de esto. Porque siempre hay dos temas incómodos en la crianza, sexo y muerte.
Sí, totalmente. Gaby, muchas gracias. 4
Al
de mayo.
Al contrario, ¿verdad? 4 de mayo, Ciudad de México, ahí estamos en Polanco, vamos a ponerles todos los datos, ya saben, tallertanatología@gmail.com para que tengan todos los informes, y 25 de mayo en Guadalajara, @gabitanatóloga, estoy ahí para ustedes.
Muchísimas gracias.
Escucha a Jessy Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM.